7 de la tarde, dibujemos este 3 de octubre.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? Hasta final de año se dejarán de fabricar en la planta que Michelin tiene en Gasteiz 2.000 toneladas de ruedas de ingeniería civil. Y este recorte afectará a unos 1.300 trabajadores de los cerca de 3.500 de la factoría. La dirección argumenta que durante todo el año los pedidos para este tipo de ruedas han ido mermando, que la demanda ha sido menor de la inicialmente prevista a finales del pasado año 2022. La parte social, en cambio, enmarca la decisión en un momento que es innegable. Entre este viernes y el lunes se vota la salida del Comité Intercentros. Se vota si Gasteiz pasa a ser independiente como Lasarte. Y es por ello por lo que los sindicatos consideran que el cambio en las cifras de producción y en las jornadas laborales ligadas a la misma es un modo de amedrentar a la plantilla, de escenificar una pérdida de confianza que desde la dirección tampoco se niega que exista.
Datos de cómo está la producción para ver si realmente son ciertas esas afirmaciones que hace la empresa.
Si realmente creen que se ha perdido la confianza, pues no sé en qué se basan.
La plantilla sigue trabajando con unos niveles de calidad y de productividad muy altos.
Nosotros no tenemos la certeza de que esa confianza haya bajado.
La situación se tensa en Michelin y mientras los trabajadores de las residencias y viviendas comunitarias privadas del territorio han vuelto a salir a la calle para reivindicar un convenio provincial en la primera de las 8 jornadas de huelga convocadas para reclamar avances. La patronal mayoritaria del sector rebaja la participación al 1%, mientras la parte social denuncia servicios mínimos abusivos. Minutos quedaban para que terminase el plazo para presentar enmiendas al proyecto de ley de educación. Sobre la campana llegaba el acuerdo en el que los socios de gobierno, PNV y PSE, han solventado sus diferencias sobre el papel de las lenguas en la enseñanza vasca. Se solventan, entre otras cuestiones, precisando que los modelos lingüísticos actuales siguen teniendo vigencia. Han pactado que la enseñanza se estructure como un sistema multilingüe cuyo eje es el euskera y que se articule a través de las dos lenguas oficiales y al menos una extranjera para vehiculizar el aprendizaje. EH Bildu ya avisa de que la ley tiene que respetar un marco plurilingüe con el euskera como eje y todos los demás grupos enmiendan a la totalidad el proyecto de ley. Podemos, por considerar que traiciona el pacto educativo, y PP, Ciudadanos y Vox para evitar, dicen, la desaparición del castellano en las escuelas y garantizar la financiación de la concertada también. El Ayuntamiento de Lanciego convocará una reunión una vez pasada la vendimia en el mes de noviembre a todos los bodegueros de la localidad para analizar cómo evitar accidentes laborales mortales como el ocurrido el domingo en el que dos personas murieron en la bodega familiar Crespo Zabala después de haber inhalado el gas tóxico de la fermentación de la uva. Se busca analizar de manera conjunta qué medidas de seguridad se pueden implantar para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Por su parte, el gobierno vasco precisa que hay que trabajar con Osalan y muestra su máxima disposición a hacerlo. Y el diputado general de Álava apela también a las mutuas a trabajar para mejorar la seguridad en las bodegas alavesas. En deportes, Iker Perea, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Buenas noticias hoy en el atletismo. Es muy probable que tengamos una alavesa en los próximos Juegos Olímpicos.
Ella es Majida Mayuf y ha recibido hoy, tras 12 años de trámites burocráticos, la licencia para competir con la selección española de atletismo. Hasta ahora seguía compitiendo, pero sus logros, sus mínimas no computaban para esa selección española. Por lo tanto, a partir de ahora sí lo hará y podría estar en los Juegos Olímpicos de París del próximo año.
Tráfico, ¿hay algún problema para circular en la red viaria alavesa? Hoy día Ortiz de Lazcano, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, se circula con normalidad por las carreteras alavesas.
Ahora bien, tengan en cuenta que mañana habrá cortes de tráfico en Portal del Rey y Avenida de Santiago.
Mañana comienzan los trabajos de asfalto y pintado en la calle Portal del Rey, lo que obligará al corte total de la circulación desde la calle Pintorería hasta la calle Francia. La interrupción del tráfico durará desde mañana a las 8 de la mañana hasta el viernes 6 de octubre. Se han establecido diferentes cortes y regulaciones de tráfico en las las calles del entorno de forma paralela.
Por cierto, el gobierno foral ha adjudicado hoy la redacción del proyecto de mejora del puerto de La Tejera y la variante de Salinas de Añana.
La Diputación de Álava ha adjudicado hoy la redacción de este proyecto por un importe de 350.000 euros. Las obras arrancarán durante el año 2025 y tendrán un plazo de ejecución de 16 meses. Esta nueva variante tendrá 3,3 kilómetros de su longitud y, según el diputado general de Álava, Ramiro González, esta elección es la de que menor impacto medioambiental tiene.
Un adelanto también de Plasara de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy hablamos de la dictadura activista de Alberto Núñez Feijóo. Lo hacemos con Aitor Urresti, ingeniero especializado en energías renovables y eficiencia energética, profesor de energías renovables de la UPV e investigador en el campo del almacenamiento de la energía térmica. 7:06, tenemos 19 grados en la capital de Euskadi con Irene Martínez en la realización y el control técnico. Comenzamos. PNV y PSE han superado en el día de hoy las discrepancias sobre el papel de las lenguas en la enseñanza vasca. El resultado de su acuerdo son 26 enmiendas presentadas al proyecto de ley de educación. Y Manuel Manterola.
A las 11:59 y 59 segundos, 26 enmiendas y una mención explícita a los modelos lingüísticos. Así han solventado PNV y PSE las dudas en torno a la ley de educación, en particular lo referido a los idiomas. Finalmente, los socialistas han conseguido introducir esa mención a los modelos lingüísticos A, B y D. El PNV no lo veía necesario.
No ha estado en el pacto educativo, pero sí que sabemos que es un punto que podía generar incertidumbre y en ese sentido, y de ahí nace la intención de esta enmienda, que es la de clarificar y aclarar cuál es la intención verdadera de la ley.
El parlamentario jeltzale Gorka Álvarez explicaba que la voluntad era la de mantener los modelos, pero el PSE lo quería ver negro sobre blanco. Ahora sí, las dudas del PSE han quedado disipadas. María Jesús San José.
Efectivamente, esta enmienda clarifica, ¿no?, esa vigencia de los modelos lingüísticos y, en principio, determina que esos modelos lingüísticos siguen existiendo mientras no se modifiquen.
La enmienda en cuestión añade en el preámbulo de la ley que cada centro deberá elaborar su proyecto lingüístico tomando como base esos modelos A, B y D. Eso no aparecía en el proyecto original. Explican que esos modelos se deberán adecuar en cada centro en función de su realidad para conseguir los objetivos de la ley, que es un nivel B2 de euskera al finalizar la escolarización obligatoria. No es el único cambio en esta materia. Se otorga carácter vehicular a todas las lenguas de aprendizaje: euskera, castellano y un tercer idioma extranjero. Y un apunte más. El gobierno vasco tendrá 2 años para definir un marco común plurilingüe que acote de alguna forma los proyectos de cada centro. Este marco integrará el tratamiento de las 3 lenguas, posibilitando distintos itinerarios sin condicionar, dice, el desarrollo de las competencias del alumnado.
PNV y PSE están ahora en condiciones de hacer valer su mayoría parlamentaria en la tramitación y aprobación de esta ley. Primero se debatirán las enmiendas a la totalidad presentadas por Podemos, PP, Ciudadanos y Vox. La de Podemos nace de la consideración de que el texto traiciona el pacto educativo y las de PP, Ciudadanos y Vox tienen como objetivo evitar la desaparición del castellano en las escuelas y garantizar la financiación de la concertada también.
Sí, aprobación garantizada, veremos con qué apoyos adicionales. El pacto educativo nació con 4 formaciones, una de ellas el Carrequín. Ya se descolgó, quedaron 3 y ahora habrá que ver qué posición adopta Euskal Herria Bildu. Que hay cierto malestar es evidente porque la coalición soberanista habla de las correcciones presentadas por PNV y PSE como inesperada autoenmienda. Antes de conocer el acuerdo entre los socios de gobierno, desde EH Bildu insistían en que ellos han sido fieles al pacto educativo. Si alguien va más allá de ese acuerdo, tendrá que explicar por qué. Ikoitzarre, ese parlamentario.
Hemos cumplido nuestra palabra, somos coherentes con el acuerdo educativo. Si hay alguien que tiene la tentación de alejarse de lo hasta ahora acordado, tendrá que explicar por qué, y nosotros no entenderíamos por qué cosas que hasta ahora no han aparecido en los textos que se han hecho públicos y se han acordado podrían aparecer.
EH Bildu ha presentado 146 enmiendas parciales, todas ellas dicen dirigidas a aportar concreción a la ley. El resto de grupos han presentado también enmienda a la totalidad, incluyendo el Carrequín, que habla de traición.
Este texto de la ley traiciona la letra y el espíritu del acuerdo educativo.
Una ley privatizadora y que cronificará la segregación, en palabras de Miren Gorrotxategi.
2.000 toneladas de ruedas de ingeniería civil dejarán de fabricarse de aquí a finales de año en la planta que la multinacional francesa Michelin tiene en Gasteiz y en la que trabajan 3.500 personas. Adrián Nicolau, Arratsaldeon.
León, la dirección de Michelin ha comunicado al comité que la planta de la capital alavesa dejará de fabricar hasta final de año 2.000 toneladas de ruedas de ingeniería civil. La dirección justifica esta decisión con que este tipo de ruedas han bajado en los pedidos. No obstante, los sindicatos ven sospechoso este movimiento, que llega a pocos días de que la planta vitoriana vote si continúa o no en el comité intercentros. John Corozo, del sindicato CGT.
Ahora tenemos un referéndum para la salida del intercentros, pues pueden ser maniobras que esté utilizando la empresa para meter miedo o para condicionar a la gente su voto, porque nos lo han dicho de aquí a un muy largo plazo.
Misma lectura hace David Martínez, del sindicato ELA. No es habitual, afirma, que se comuniquen estas desactivaciones a tan largo plazo. Tilda la decisión de...
estrategia empresarial en la cual quiere amedrentar a la plantilla, porque lo que no es normal es que ella tenga previsión a 3 meses vista de esas desactivaciones.
De mucha casualidad, en cambio, califica Iñaki Fernández, SK, esta decisión.
En esta ocasión está preavisando desactivaciones a cara 2 meses, estamos hablando de diciembre. Entonces nos parece, si no sospechoso, sí que nos parece bastante casualidad.
Comisiones Obreras, sin embargo, no comparte esta postura. Es Octavio Álvaro, secretario general de la sección sindical de Comisiones Obreras en Michelin, España.
No, esa lectura, con todo el respeto, es de un absurdo brutal. Es como estrellar un farro de adrede para demostrar no sé qué.
Por su parte, la dirección de Michelin ha explicado que prioriza el compromiso de los trabajadores y que en ese sentido han perdido confianza en la planta alavesa, una postura que ningún sindicato comparte.
Datos de cómo está la producción para ver si realmente son ciertas esas afirmaciones.
Pues no sé en qué se basan.
No entendemos a qué se debe esa falta de confianza.
No tenemos la certeza de que esa confianza haya bajado.
En cualquier caso, los sindicatos reconocen que más allá de que se trate de una estrategia o de que no, sí que hay condicionantes que motivan esta caída de producción.
Hoy han salido a la huelga en la primera de las 8 jornadas convocadas los trabajadores de las residencias y viviendas comunitarias privadas del territorio. Nerea García.
Las trabajadoras de las residencias privadas exigen un convenio provincial y denuncian las condiciones laborales en las que trabajan. Los sindicatos en esta jornada de huelga han denunciado que los servicios mínimos que se han impuesto, del 70%, son abusivos. Escuchamos a Adrián García, ELA, y a Jessica Picatoste, LAB.
Denunciar públicamente la vulneración de derecho a la huelga que están sufriendo bastantes trabajadoras en varias residencias, sobre todo en el caso de las auxiliares. Hemos solicitado cambiar estos servicios mínimos, no se nos ha hecho caso.
Y dentro del planteamiento de las huelgas y de las movilizaciones que se van a hacer, hoy queríamos interpelar a las instituciones, mañana queremos registrar también una denuncia a inspección de trabajo, un escrito.
La asociación ACRA ha cifrado en menos del 1% la participación, mientras ELA, quien tiene representación en 12 residencias, en el primer cálculo realizado, estima que en el caso de las auxiliares la participación ha sido del 50%, ya que en enfermería, cocina y limpieza normalmente solo hay un puesto y en ese caso la participación ha bajado.
En este contexto laboral, el día también se dibuja con cifras de desempleo y de afiliación a la Seguridad Social. El pasado mes de septiembre es el septiembre con más cotizantes y menos parados desde 2008 en Euskadi. El Gobierno vasco destaca que el paro ha bajado en los 3 territorios, con mayor intensidad entre las mujeres y en todos los sectores y tramos de edad, excepto entre los jóvenes, hecho que han señalado el AILAB, que lamentan que suba el desempleo juvenil. Rodrigo Manero.
Pasa todos los septiembres y esta vez también. La Seguridad Social ha ganado de golpe 8.500 cotizantes en Euskadi. Esto supone recuperar la mitad de todos los que se perdieron en julio y en agosto, con la llegada de las vacaciones. Las mayores ganancias se han dado en educación y en hostelería, así que muchos son docentes y personal de comedores que vuelven a trabajar con el nuevo curso. Una recuperación que debería completarse en octubre y que también se ha dado en la industria y en las actividades administrativas. La reforma laboral está reduciendo estos vaivenes, pero todavía no ha conseguido eliminarlos. El Gobierno vasco destaca también el descenso de 2.000 parados registrados en Lanbide, que dejan la mejor foto en años. Alfonso Gurpegui, viceconsejero de Empleo.
Es el septiembre con menor número de personas en paro desde 2008. Y a la vez el de mayor número de personas trabajando y con derechos en estos 15 años. Pero además es el mes con el mejor dato de Seguridad Social de las últimas 2 décadas.
Por lo que respecta a Navarra, sube ligeramente el paro registrado, pero se han ganado 800 cotizantes. Con todo, los sindicatos insisten en que siga habiendo sombras, por ejemplo, en el paro juvenil. Xavi Zabala, ELA.
El desempleo en septiembre se ha reducido a costa de empleo precario y estacional. Queremos destacar la situación de las personas jóvenes, que vuelven a presentar cifras negativas.
En el conjunto del Estado, el fin de la campaña turística no ha impedido que siga creciendo la ocupación, con 18.000 afiliados más que en agosto.
Por cierto, ligado al ámbito laboral, les contamos también que los funcionarios tendrán una subida salarial extra del 0,5% para compensar la evolución de la inflación. Así lo ha aprobado el Gobierno central y así lo ha hecho también el Gobierno vasco, que replica siempre la normativa estatal. Esta subida, que se les aplicará a los 90.000 empleados públicos que están bajo el paraguas de la CUA, se suma a la del 2,5% de comienzos de año. Tendrá efecto retroactivo a enero y se pagará en la nómina de este mes de octubre. Entre tanto, en el Ayuntamiento de Gasteiz se anuncia un incremento de la cuantía destinada al fondo para sufragar el denominado cheque autónomos, que prevé una ayuda única anual de 960 euros para cada persona que se incorpore a este régimen. En un principio se destinaron 100.000 euros a esta iniciativa, que ahora se amplían en 150.000 euros más, con lo que se estima que la medida llegue a 260 autónomos. Escuchamos a Mariana Anclares, concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo, y a Itziber Salazar, concejala de EH Bildu, quien lamenta que el Gobierno comprometa cosas antes de hacer un análisis técnico.
Cuando se convoca esta ayuda, forma parte la señora Echevarría. Por lo tanto, se destina, un dinero que son 100.000 euros, lo que se prevé en ese momento que es necesario para materializar una ayuda. Hoy puedo anunciar que se modificará esa previsión. Y en vez de ser 100.000 euros, anuncio que se aumentará en 150.000 más.
Llevan vendiendo esta medida desde febrero del año pasado. Su predecesora y ahora usted. Su modelo es vender mil veces una ayuda, vender mil veces una situación, una promesa, pero al final, cuando se materializa, llega tarde y además es insuficiente.
El Gobierno vasco volverá a intervenir en el vertedero de Zaldívar para evitar que vuelva a derrumbarse. La decisión se adopta ante la pasividad de la empresa propietaria, Rodrigo.
Debería haberlo hecho la empresa propietaria Verte Recycling a través de su administrador concursal, pero no se ha dado ningún paso. Según un estudio encargado por el Departamento de Medio Ambiente, la falta de mantenimiento básico y del sellado del vertedero de Zaldívar han hecho que su estabilidad esté comprometida, un riesgo que aumentará si llueve, y por eso el gobierno va a actuar de manera subsidiaria. Primero compactará el terreno y luego lo cubrirá con una lámina impermeable. Arantxa Tapia, consejera.
Si bien es cierto que en este momento, en condiciones secas, no supone un problema inminente, el vertedero no es viable en cuanto a su mantenimiento en la situación actual, considerando el largo plazo. En este sentido, la prioridad de la Administración es precisamente garantizar la seguridad.
Con esta actuación se garantizará la estabilidad durante 5 o 6 años, hasta que se proceda al sellado definitivo. El Gobierno vasco reclamará a la empresa los 750.000 euros que va a costar.
La eliminación de residuos en vertedero presenta mínimos históricos en Álava. Por primera vez desde que existen registros, cae por debajo del 50%. Son datos de la Diputación Foral de Álava, del Observatorio de Residuos, correspondiente al año 2022.
En los últimos 7 años se ha pasado de eliminar un 77% de los residuos en el vertedero a que en el año 2022 fuera el 48% de los residuos generados. Es el resultado, señalan desde la Diputación, de aumentar el reciclaje. Este aumento se refleja en que en estos momentos el 39% de los residuos generados se recogen de manera selectiva, y este dato casi duplica la media estatal, que se sitúa en el 20%. Fundamentalmente, mejora la recogida selectiva de la materia orgánica, aumenta en un 10% respecto a 2021, y asimismo, la tasa de reciclaje es del 70% en la fracción papel y cartón y del 90% en el vidrio. Según los datos del Observatorio de Residuos, cada Alavés genera unos 397 kilos de residuos al año. Es uno de los datos más bajos de los últimos 10 años. People talking without speaking.
People hearing without listening. Plazara. People writing songs.
Aitor Urresti.
Vivimos en una dictadura y no nos habíamos enterado. Menos mal que el excandidato a la presidencia del gobierno español ha destapado el plan maligno que los activistas ecologistas llevamos décadas tramando. Lo dijo alto y claro desde la tribuna del Congreso en su debate de investidura. Transición ecológica, sí. Dictadura activista, en ningún caso. Eso dijo y se quedó tan tranquilo. De poco sirven las declaraciones del secretario general de la ONU, el señor Guterres, advirtiendo de que la humanidad ha abierto las puertas del infierno con el cambio climático y reclamando medidas drásticas a los gobiernos para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero. Es un dictador activista. De nada sirven tampoco los análisis del panel de expertos de cambio climático advirtiendo de que el nivel actual de reducción de emisiones no evitará un cambio climático catastrófico y que la mejor manera de evitarlo es dejar de quemar combustibles fósiles lo antes posible. Activistas malignos todos. Tampoco importan las advertencias de los expertos del clima, que nos alertan de que los cambios en el clima se están acelerando, ni el amplio consenso de la comunidad científica sobre el origen humano del actual cambio climático. Somos todos unos malvados activistas que, por lo visto, estamos manipulando los datos para imponer nuestra dictadura. Por desgracia, el argumento infantil de Feijóo se desmonta en un momento con solo mirar la evolución de las temperaturas de este último año o la sequía que arrastramos desde hace ya demasiado tiempo. Basta con salir a la calle y ver que el tiempo ha enloquecido y que lo anormal se está convirtiendo en la normalidad de cada día. Los comentarios del señor Núñez Feijóo no darían ni para chascarrillo de barra de bar si no fuera por el lugar y el momento en el que ha decidido hacerlos. Estamos hablando de una persona que se ha postulado como presidente del gobierno de uno de los estados que más va a sufrir el cambio climático en Europa y ha pronunciado estas palabras precisamente en su debate de investidura. Entiendo que lo hace por mostrar un acercamiento a las tesis del otro partido, que de verde no tiene más que el color de su logo, comprándoles el argumento de los oscuros lobbies que nos quieren imponer medidas dictatoriales. Da lo mismo que sea con el cambio climático, la Agenda 2030 o el lobby gay. Sinceramente, no sé qué me preocupa más, que lo haya hecho por pura ignorancia o para hacer un guiño hacia su extrema derecha.
Más asuntos. El Ayuntamiento de Lanciego convocará a todas las bodegas de la localidad una vez acabe la vendimia para analizar de manera conjunta cómo evitar accidentes laborales mortales, como el ocurrido el pasado domingo. Asimismo, el diputado general de Álava ha apelado hoy también a las mutuas para que trabajen para mejorar la seguridad en las bodegas.
Sí, el Ayuntamiento de Lanciego convocará a primeros de noviembre, una vez finalizada la vendimia, a todas las bodegas de la localidad para analizar formas de mejorar la seguridad en un futuro. Itziar de Álava, alcaldesa de Lanciego.
Poder evaluar con detenimiento el trágico accidente y ver en qué modo o manera podemos implantar medidas de seguridad que garanticen el que este tipo de accidentes, de trágicos accidentes, no vuelvan a producirse.
Sobre medidas para mejorar la seguridad ha sido cuestionada también la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia. La consejera ha destacado que las ayudas para mejorar los equipamientos en el sector vitivinícola están
perfectamente asignados y están definidos en diferentes ayudas. Tenemos el plan Preven, en el que trabajamos temas de prevención y seguridad laboral. Trabajamos de la mano de Osalan de una forma muy adecuada y creo que es ahí donde tenemos que abordar un análisis específico de estas bodegas y de cómo abordar esas condiciones de trabajo.
Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha apelado al conjunto de instituciones y agentes privados, como las mutuas, a implantar medidas que mejoren la seguridad en las bodegas.
Ayer era el ayuntamiento quien anunciaba quiénes serán sus representantes en el patronato que gestionará el memorial del 3 de marzo y hoy la diputación hace lo propio. Ramiro González, Cristina González y Jone Berriozabal serán sus representantes. Sucesos. Un hombre de 66 años ha sido detenido y otro de 37 está siendo investigado como supuesto responsable de una plantación de marihuana en Ayala.
La intervención tuvo lugar el pasado sábado después de que la Ertzaintza detectara un olor fuerte a marihuana procedente del interior de un caserío del Valle de Ayala. Los agentes hallaron a cerca de 280 plantas de marihuana, una treintena de botes de cristal con cogollos, además de resina de hachís y semillas. Aparte de esta vivienda, en un pabellón cercano fue hallado el laboratorio para fabricar resina de hachís de alta concentración. El dueño de 66 años fue arrestado acusado de un delito contra la salud pública y otro hombre de 37 años está acusado de estar implicado y se han abierto diligencias contra él como investigado. En su vivienda de Llodio encontraron más de 400 gramos entre marihuana y hachís, decena de botes de cristal que contenían dicha resina y herramientas necesarias para la elaboración del mismo.
Laboral Cucha patrocina este espacio.
Radio Vitoria.
En Araba Gaur Deportes.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
Empezamos con una última hora.
Sí, porque la Real Federación Española de Fútbol acaba de comunicar los acuerdos adoptados en el Comité de Disciplina y la Real Federación Española de Fútbol no quita la tarjeta roja a Antonio Blanco, que se va a perder el partido del próximo domingo ante el Betis. Por lo tanto, Antonio Blanco, que va a ser baja el próximo domingo, y la Liga, la federación que sigue maltratando al Alavés.
Seguimos con más asuntos. Tras 12 años de recorrido burocrático, desde hoy Majida Mayuf podrá correr con España.
Se ha hecho muy largo, y sobre todo un poco cansino, sobre todo para Majida Mayuf, teniendo en cuenta que a otras deportistas o a otros deportistas la nacionalidad se la dan de un día para otro. Primero llegó el visto bueno desde el Ministerio de Deportes, y lo que le ha llegado hoy a Majida ha sido por fin la licencia para poder competir con España, una licencia que llega desde la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo. Majida tiene la mínima para los Juegos Olímpicos de París. Majida tiene el récord nacional de maratón en España, por lo tanto es muy probable que Majida ahora por fin pueda competir en los Juegos Olímpicos de París 2024.
La mínima la tengo, por el ranking también soy la primera, así que no sé, habrá que seguir entrenando fuerte, demostrar que estoy en buena forma y a ver si me seleccionan, pues será una gran recompensa para todo el trabajo que llevo desde años haciendo.
En pelota, esta mañana se ha presentado el 4.5 con la novedad de la presencia de Iker Larrazábal.
El pelotari de Olavézar, que va a debutar este sábado en Laudio, cerca de su localidad, ante Eric Jaca en el partido de octavos. Va a ser un partido complicado ante un pelotari que fue subcampeón en el año 2020. Si pierde, se queda afuera, y si gana, pasará a la liguilla para disputar tres partidos. Larrazábal, ilusionado, pero también con la presión de estar en este 4.5 por primera vez.
No, presión no, creo que ahora tengo que disfrutar, creo que estos momentos nos hace jugar todos los días, y eso, jugar bien, intentar ganar, claro que sí, porque quiero llegar por lo menos a la liguilla e intentar ahí jugar más partidos, y eso, voy a hacer lo mejor posible. Sí, por lo menos he tenido tiempo, he estado entrenando bastante, físicamente como también técnicamente, y bueno, eso, intentar hacer lo mejor posible y disfrutar.
Pues esos cruces de octavos que van a arrancar el próximo viernes, Artola Aguirre, el sábado Larrazábal ante Eric Jaca, y ya para el domingo Urruticoechea Salaberria y el Ezcano Iñaki Peña.
Gasteiz comenzaba la temporada, por cierto, con victoria en Gamarra.
Ante el Oviedo por 32-24 en un partido muy igualado hasta la parte final, que fue cuando Gasteiz rompió el partido y por fin se llevó la primera victoria de la temporada. Hemos escuchado aquí en Radio Vitoria a su entrenador, también a su presidente, comentar, decir que su equipo, Gasteiz, va a pelear por estar ante los más gallos, y lo admitía Josu Carrillo.
Bueno, siempre tenemos la esperanza de estar ahí arriba. Siempre, hace unos años ya dimos ahí la campana y estuvimos a punto de entrar en playoffs, y este año el objetivo es estar entre los tres primeros. Sí que lo vamos a tener complicado, porque este año tanto Guernica como Guecho como Zarautz van a estar ahí, pero bueno, yo creo que tenemos plantilla suficiente con la juventud y con unas pequeñas incorporaciones que han vuelto a Gasteiz, así que sí que es verdad que vamos a por el top 3.
Pues suerte para Gasteiz, por cierto, que tenemos la segunda jornada de Champions en juego. Manda la Real Salzburgo 0, Real 2.
Iker Perea, eskerrik asko.
Agur.
Nahi dudan munduan pentsatuz, inbertitzen dut.
Planetarekiko arduraz inbertitu zure aurrezkiak. Laboral kutxe inbertsio funtsekin, IGK jasangarritasun irizpidez inbertiditzakezu zure aurrezkiak. Galdetu gertuen duzun bulegoan. Laboral kutxa, bada beste modu bat. Informazio liburuzka eta inbertitzailearentzako funtsezko datuen agiria bulegoetan laboralkutxa.eusen eta CNMV-en.
Ba, holaxe, besterik ez gure aldetik. Nosotras volvemos mañana con más a la hora de siempre. Les esperamos, si quieren, a las 7:30 de la tarde. Bihar arte, zaindu.